Estamos sorteando entradas para el Bacomic 11, 12 y 13 de diciembre en el Centro Cultural Borges. Sí. Hay gente que está participando por estas entradas en el Facebook de la radio.
Sí.
A ver, por ejemplo, Rodrigo Soria dice, hecho, espero tener suerte. Gabriel Gómez dice, quiero, ojalá tenga suerte. Jack dice, estupendo. Carlos Alberto Hidalgo dice, una entrada, por favor. Axel de Canterbury dice, comparto. Mati Bre dice, juegue. Mariano Arastiri dice, quiero. Y Helen Carolay dice, participando para ir con su hija. Comentamos que íbamos a estar hablando con Ernesto Corcho Segal, a quien tenemos en línea. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Pero muy bien me va.
¿Cómo?
Bueno, buenas tardes entonces.
Sí. Espero que quiero estar bien y quiero seguir siempre de la misma manera.
Claro.
En todo sentido, con la gente, con los amigos, con la familia. Con ustedes ahora que estamos charlando.
Claro.
Y soy agradecido que me tuvieron en cuenta con respecto a esto. Y agradecer a Adrián Paglini.
Adrián.
Que sí, con y sus secuaces, ¿no?
Claro.
Sí,
que vienen con la segunda edición este año del Bacomic. A ver, estábamos hace un rato, de alguna manera, haciendo como un picoteo, ¿no? De tu carrera. No solamente la referencia, ¿no?, sobre haber sido la voz del Topollillo, sino también sobre el resto de actividades, ¿no? Un artista.
Edgardo, ¿habla?
Edgardo, sí.
Bien, Edgardo, encantadísimo. Sí, el resto del artista nació en el año 1951, hace un rato. Me encantó siempre de chico todo lo que tenga que ver con las atracciones de tipo malabarista, bueno, la onda del circo me encantó siempre. Y admirando esa cosa del circo, mi papá y mi abuelo, papá tocaba la guitarra y mi abuelo era un clown, mi abuelo era romano, rumano, sí. Y mi papá lo acompañaba, el abuelo, que tocaba con un palo de escoba, una cuerda de piano, una membrana y un arco. Con eso hacía un violín. Por eso era clown excéntrico musical. De ahí viene un poco lo que es la familia en sí, ¿no?
Claro.
Y a mí me empezó a encantar la música. Mi primer instrumento fue una palangana de plástico, donde era maravillosa para que la hacía sonar. Era un bombo, una batería, era todo esa palangana para mí. Mi lugar de hacer las payasadas o todo lo que busqué era una gran terraza. Yo vivía en la calle Uriburu 139, hay una gran terraza y era el campo de batalla, era el lugar para jugar a los indios, el lugar para armar la pista de circo, donde el alambrado que había ahí era el público. Y así empieza el asunto de lo mío. Tocaba con una corneta de juguete, tema de los Beatles, siempre de oído. Yo soy autodidacta. Yo toco guitarra eléctrica, guitarra criolla también, toco el bajo, toco la batería
y todo eso de manera
peruano, el bombo,
todo eso de manera profesional.
Sí, ya te digo, a los 11 años arranqué con todo esto que es la gran pasión de la actuación y todo eso. No había talleres, profesores tantos como los hay hoy, que me parece fantástico. Donde vos querías desarrollar lo que te gusta y decís, bueno, quiero ser actor, y tenés 150 millones de lugares para ir, hasta los centros culturales inclusive.
Claro.
Y bueno, empecé haciendo fiestas infantiles y ese tipo de cosas, donde me gané la vida con eso. Pasa el tiempo y empiezo con la música, ¿viste? Que el bajo, primero la guitarra y después el bajo. Y toqué ahí con mi cuñado, era de un grupo que se llamaba The Preachers, que eran de escala musical. Y ahí conocí a la que después fue mi señora, ahora está fallecida, y ahí formé mi familia. Tengo un hijo y una hija de 34 y 30 años, que también son del palo, ¿no? Y bueno, y mi cuñado estaba en ese grupo que te cuento, y yo fui a tocar el bajo ahí. Entonces ahí me encontré con que era bajista y me encantaba.
Claro.
En esa época. Y bueno, después armamos un trío con el papá de Matías Conte y Nahuel Conte, Micaela Conte. Matías Conte es el cantante que era de la sabrosa zarigüeya.
Sí.
¿Te suena, Edgardo?
Sí, sí, sí.
Caballero, caballero.
Sí, sí, hacían salsa, ¿no? Claro.
Ahí. Y con el papá de él hicimos un trío. Y con el baterista, el segundo baterista del trío Galleta, que se llamó José María Montero, hicimos ese trío que te estoy contando, se llamaba Lo Supremo.
Claro.
Con sacos a raya, todo. Éramos instrumental. Nuestros patrones de, digamos, a seguir eran los iracundos. No sé si los ubicás, los uruguayos.
Sí, sí, sí.
Bueno, y eran, en un momento fueron instrumental nomás, y nosotros teníamos eso. Y en el barrio de Once teníamos unos tipos que se llamaban los Tauros. El negro Mario, que era boliviano, Hugo Ratoni, que tocaba la batería, Luis Gitanovich, que tocaba el bajo. Y eran nuestros patrones como a seguir también, ¿viste?
Claro.
Y eran del barrio, eran unos capos, para nosotros eran los mejores del mundo.
Sí, referencia.
Y así arrancamos con la música, y después en el teatro de arte.
Ahora, dentro del recorrido, ¿no? Por ejemplo, en la música y en el arte en sí mismo, ¿cómo se va dando la posibilidad de trabajar con la voz y en este caso llegar, por ejemplo, a la referencia puntual a partir de lo que va a suceder en diciembre,
de ser
la voz de un personaje tan importante?
Impresionante,
¿no?
Bueno, yo primero fanático del personaje, yo. Muy fanático. El origen del personaje es italiano, ¿está bien?
Claro, sí, sí. Sí.
María Perego es la creadora. Federico Gioli fue uno de los más importantes en la fabricación del muñeco y mecanismo y mantenimiento en toda su escenografía, en la parte también para manejar a Gillo son dos titiriteros y una voz, ¿está
sí,
bien?
Sí.
Con el sistema negro de Praga, de Teatro Negro de Praga. Bueno, resulta que yo veía a Juan Carlos Mareco Pinocho.
Claro.
Sí. Todo lo que nombro yo son todo gente ya desaparecida, algunos, pero capos todos, ¿no? Y me encantaba ver el programa ese que se llamaba La Galera. ¿Y quién estaba? El Topo Gillo, en blanco y negro.
Claro, claro.
Pero era como, qué sé yo, como decir Superman para mí. Y me pegó tan duro, que me encantaba y yo no me perdía un solo programa.
¿Mareco al principio hacía la voz él?
No. Siempre fue confusión, como
sí.
Había Maidana, un periodista muy conocido,
sí.
De Canal 13, también decían que era la voz de Gillo. No, la voz de Gillo original, italiana.
Ah.
Pepo Mazzullo. ¿Hasta ahí vamos bien?
Okay.
Resulta que Pepo no viaja más y convocan gente para la voz. También estuvo Mario Ferré.
Ajá.
No tiene nada que ver con García Ferré, ¿está bien?
Ajá.
Ok. Y después me toca a mí. Ahí en el año 87 aproximadamente, hasta el año 2007 yo hice la voz, y hoy en día, bueno, hay muchas cosas en YouTube, que hay varias voces, ¿no? Pero principalmente a mí me encantaba el personaje, toda la ternura, la cuando se iba a la camita y todo eso.
Ay, que ahora tengo ganas de ir a la camita, pero por favor antes me podría dar el besito de la buena noche.
Claro. ¿Cuántos recuerdos?
Como me muero.
Sí, acá, sí. Con Gachi Ferré, ¿no? En un momento estaba...
Con Gachi Ferré, Gachi Ferré, Verugo Carámbula,
sí.
Muchos artistas. Y después me tocó viajar un poquito así por para Bolivia, para Perú, Paraguay. Y después no me hicieron viajar más, me dejaron acá y me hicieron grabar muchas cosas para afuera, idioma neutro, ¿sí?
Claro.
Y me perdí de viajar a algunos lugares como Miami, Puerto Rico y eso, ¿viste? Porque digo, lo hacemos todo acá y mandamos todo envasado. Solamente viajaba Edgardo cuando el animador, vamos a suponer, Edgardo es el animador y estar con Topo Gillo en vivo. Únicamente cuando ocurría eso, que tenía que estar el personaje,
sí.
Entonces viajábamos todo el equipo de Topollillo, el que hacía el mantenimiento de su mecanismo, claro, el utilero.
Sí, si no todo, todo enlatado, ya
grabado. Claro, después mandaron todo enlatado porque era hacía como serie, ¿viste? Y después yo hice, La Noche del 10 la hice yo, que estuvo con Maradona.
Ajá.
Y después hice lo de Bañato también, los consejitos para los amigos, de tipos amigos de la conciencia, algo así, que no sé si lo vi, gente que busca gente.
Claro. Y ahora, Ernesto, en el mundo del doblaje, ¿qué otros laburos hiciste?
Que de doblaje, bueno, hice después que tuvo muy poco tiempo, yo hice a Don Tiento, la pelota de Tiento, de la familia Pelotín y la pelota de Trapo.
¿Cómo era la voz de ese?
Don Tiento hablaba así, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Yo soy una vieja pelota donde me acariciaron con la cabeza. Usted no sabe, a mí me hablaba mucho Muñoz también de mí en esa época. Si hubiera estado el pibe Maradona hubiera sido fantástico.
Y él hablaba de su época, el personaje, ¿viste? De los viejos, yo no sé, pero un pomo de fútbol, no sé nada, Edgardo. Pero me ponía al tanto por los libros que armaban, ¿viste?
Claro.
Y tuve la suerte de hacer con Cacho Castaña.
Sí.
Con Juan Alberto, que en un momento cuando estuvo Juan Alberto Badía en Canal 9, hice un par de cosas así. Cacho Castaña, Pocho La Pantera, Juan Alberto y el mismo Muñoz. Era una cosa impresionante Muñoz,
claro,
¿viste?
Claro.
El campeón de todo, haciendo los relatos de fútbol,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y con ese también. Y después la otra personaje era la pelota de Trapo, que hablaba más o menos, decía, salud Navarra, salud, ¿cómo están los muchachos? Tango, tango, están golpeando, atiende la puerta, por favor, muchacho. Era una especie de serrucho, por decir así, ¿no?
Claro, un serrucho.
Sí, sí. Más o menos basándome un poco en eso. Y lo que tenía que hablaba en sándwiches. Salud, la barra, salud, ¿cómo están, viste?
Claro, claro.
Era eso.
Ahora, en el
¿En la actualidad?
No, digo, en el trabajo, ¿no? De llevar adelante un laburo como este. Sí, digo, en general, no solamente en el caso del Topollillo, porque por ahí es la referencia más importante, pero de alguna manera, ¿cuáles son las capacidades, ¿no? Que hay que tener para de alguna manera tener esa versatilidad, ¿no? De poder ajustarse al personaje.
¿Hablas de Gillo o de todos los laburos?
De todos, en general.
Bien, primero, la pasión que uno le pone para hacer algo. Tener la pasta para eso, viste, yo, si vos me das una pelota, yo no hago nada, no sé, soy una madera total. Vos me das una guitarra y yo te puedo cantar un tema, tocar un tema. Si me das para hacer un personaje con un guión, puedo hacerlo, viste. También estuve mucho tiempo en la República de los Niños, con Pablo Alarcón, que me llamó, y actualmente estoy trabajando con Pablo Alarcón, ya de paso cañazo.
Sí.
Y también estoy en un grupo de percusión, hace 16 años, que se llama La Fortubanda. Ajá. Hemos estado hace 2 semanas en el Conex. Ahí está, la percusión, por ejemplo, es una de las cosas que me apasiona. No, yo te había contado al comienzo que había empezado a tocar una palangana, ¿viste? El mismo caso, a vos, hoy en día sos un conductor de programas de radio, ¿no es cierto? Entonces vos habrás empezado de chiquito a agarrar, no sé, una zanahoria y empezar a hablar con la zanahoria en la mano y empezar a darle y hacías voces y te inspirabas en un montón de conductores de radio o
y uno,
de televisión.
Claro, uno es como que de alguna manera
busca la forma.
Sí, hay un momento de la vida en donde todo eso se impregna, ¿no? Por ejemplo, cuando uno es chico hay determinadas cuestiones que quedan marcadas, ¿no? También tiene mucho que ver esto con que en el hogar el niño es estimulado también, ¿no?
No sé si vos estabas enterado o no. Yo fui compañero, amigo de Beto César con los Blue Jeans.
Estábamos comentando, ¿no? Que
claro,
en varias
Blue Jeans,
oportunidades estuvieron ahí en Bahía de Compañía también.
¿Cómo?
Que estuvieron en varios momentos en Bahía de Compañía.
Estuvimos en Bahía de Compañía, estuvimos con Moria Casán. Estuvimos de gira con Susana Jiménez. Estuvimos en Perú mucho tiempo también trabajando. En algunos videos he subido en YouTube de los Blue Jeans. yo que estaba imitando a Prince, en realidad yo más que imitador hago caricaturas de los personajes, ¿está? En la forma graciosa. La comicidad es una cosa que siempre me encantó, y siempre mis ídolos totales fueron... Todos los que le voy a nombrar son todos jovatos.
Bueno, pero a ver, acá con el licenciado, ¿no? Los dos, sí. De alguna manera...
Licenciado, buenas tardes, es mucho gusto, ¿eh?
¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, yo lo había saludado antes, pero bueno, estaba...
No, le pido disculpas, licenciado, usted que es una persona tan respetuosa, claro. Entonces por eso le vuelvo a reiterar, le pido disculpas. Ahora no continuamos con la charla, sí, señor.
No hay ningún problema.
Pregunten nomás lo que quieran saber.
Nosotros, de alguna manera, hacíamos referencia también, ¿no?, a los artistas, no sé si llamar de antaño, pero digo, que han forjado todo esto, y uno, de algún modo, por ejemplo, en esto de las imitaciones y las voces, y el humor, y ya que estamos en una radio, en la radio, uno por ahí, de pibe, se fue criando con padres que todo el tiempo estaban escuchando rapidísimo, ¿no? Y ahí Mario Sánchez la rompía toda, la
Mario
destrozaba.
Sánchez con Beto Cabrera era.
Claro, bueno, y
está
Rina Morán.
Radicado, Beto.
Está en Miami, bueno.
Beto Cabrera está más, por si no sabían, bueno, Mario falleció.
Sí.
Mucho más atrás había un señor que se llamaba Ricardo Pimentel y le decían el hombre de las mil voces.
Sí.
Y otro capo total.
Eduardo D'Angelo también.
Hace un rato largo atrás. Pepe Iglesias el Zorro.
Pepe Iglesias.
Uh-huh. Pepe Iglesias, sí.
Sí, también estaba Eduardo D'Angelo, que en Radio
Eduardo
Colonia.
Uruguayo.
Claro, en Radio Colonia.
Sonidos de doblaje.
Sí, y en Radio Colonia hacía el programa. Y en la época en la que se escuchaba radio, yo me acuerdo de pibe estar de vacaciones en la costa y enganchar Radio Colonia y escuchar el programa de Eduardo D'Angelo.
Alucinante.
Claro, y esas cosas de alguna manera. Uno por ahí cree que se han perdido, porque también hasta en el diálogo con muchos pibes, no todos, pero uno por ahí le tira un nombre de eso y no tienen ni idea, ¿no? Entonces digo,
claro.
Por ahí es un error también el hecho de no pasar el legado por ahí, ¿no?
Escuchan,
o sea, no contar quiénes fueron.
Escuchen lo que le cuento. Yo soy siempre de la idea y de pasar la data o la información de los jovatos dentro de la historia de lo que nos hicieron y nos entretuvieron. Y uno de los problemas más grandes me parece que a veces ocurre con el mismo medio, que no es el encargado de decir o homenajear a los tipos estos que le estoy contando yo, ¿viste?
Claro.
Porque fueron campeones y dejaron la escuela para lo que hoy sigue esto, ¿me entendés? Hay un pibe que hace imitaciones Gabriel, ay, no me sale. Bueno, estuvo en Talento Argentino. Gabriel Lorena, que es una de las chicas que hace a Mercedes Sosa, hace a Celia Cruz, Valeria Lynch.
Sí.
No, Lorena Rodríguez.
Uh-huh.
¿Le suena?
No, no, pero.
Es Camada Nueva.
Sí.
Y Gabriel es Píndola, me parece, algo así. Y Tarico, que es una voz
nueva, sí.
Que está de gira,
sí, sí.
También.
Uh-huh.
Y de repente, y un capo de la época, cuando yo era chiquito, Alberto Locati, chicos.
Claro.
Sí, un show que se llamaba El Show Lo Hago Yo.
Uh-huh.
No había tanta tecnología y era un pedazo de animal ese tipo.
Uh-huh.
Y así, como vos nombraste a Mario Sánchez porque era de tu época.
Uh-huh. Claro.
¿Sí?
Sí, yo, a ver, recuerdo justamente eso, o sea, estar en mi casa de muy pibe y mi vieja haciendo cosas en la casa y todo el tiempo, ¿no? En ese caso,
claro.
La compañía de Larrea. Pero digo, de algún modo es imposible poder desarrollarse en cualquier área, ¿no? Y sobre todo cuando hay como una posibilidad de desarrollo artístico sin tener presente esas referencias, ¿no? Es muy difícil.
Posible.
Y sí, es como querer estudiar historia y no saber quiénes fueron los historiadores más destacados, de alguna manera.
Está bien, está correcto. Sí, es eso. Y bueno, de ahí te entra la pasión y después te entra el interés y después vos mismo... sos tu propio juez, sos tu propio jurado, te haces un puntaje y si uno, esto me está saliendo mal, estamos haciendo para cualquier lado.
Uh-huh.
Y le das de nuevo y practicás y estudiás y le das. Yo toco la guitarra, todos los instrumentos y todo lo que hago yo es autodidacta, pero de darle duro y parejo, viste, para que suene bien, para que de repente cuando vos haces la destreza de tocar el instrumento, la gente diga, ah, mire, qué bien, cómo suena el instrumento, está afinado, principalmente que está afinado. Y después que hagas la melodía, o cantes el tema, o hagas la gracia de lo que sea, ¿viste?
Claro, claro, claro.
Y con la percusión pasa lo mismo, ¿viste? Uno empieza a golpear así, sin saber qué está haciendo, y hasta que va mirando de qué se trata, es que hay unos palillos, hay unas masas para los zurdos, que el instrumento es un redoblante, que hay accesorios como un cencerro, un platillo, y entonces te vas haciendo. Y lo bueno que tuvo la Argentina en algún momento, y 16 años atrás, sí, más o menos, empieza a haber en los centros culturales profesores de todo tipo de disciplina. Entonces se le hace mucho más fácil para aquel que dice, uy, voy a probar a bailar malambo, a ver qué, hay un tipo que enseña malambo, o que enseña salsa, o que enseña percusión, o teatro, o caricatura. Y digo yo, bueno, ahí está, ¿viste? Faltaba un poco eso, porque cuando yo era chiquito no había tanto de eso.
Bueno, de hecho ahora estas convenciones que se hacen, como por ejemplo el Bacomic, también plantean esta posibilidad, ¿no? Sí. La de que se conozca el trabajo de todos ustedes, y sobre todo la gente que se acerca tenga la posibilidad.
Rodolfo Montiverrea, el creador de Vibu.
Sí, estuvo aquí con nosotros hace una semana.
Una divinura, con él nos hablamos mucho, ¿viste? Él me hizo una caricatura a mí. No sé si... fíjate en el muro de Adrián
Mariani. Sí, está ahí puesta.
¿La viste?
Claro, es como... Pues, es una mutación.
El animal este de Rodolfo, es un animal.
¿Viste? Es una mutación ahí. Claro. Porque está como el topollillo.
Y yo lo alado, y es más, tengo una remera. Yo me... me hice hacer una remera con la caricatura de él, y aparte tengo el orgullo de que me haya hecho eso, ¿me entendés?
Claro, claro, claro.
Bueno, y él decía también que de chiquitito, dice que tengo uso de razón, empecé a dibujar con los lápices crayones, y ahí estuvo su vocación, y después se perfeccionó, ¿entendés? Y fue buscando la forma de cómo explayarse en eso, ¿no?
Claro. Ernesto, agradecemos la charla. ¿Qué día puntualmente va a estar ahí en Bacomic? ¿Los tres días o uno en especial?
Uno en especial, pero me dijeron que no se puede hablar mucho.
Ah, bueno, entonces no decimos el día, es verdad.
Sorpresa. Entonces me ato un poco a lo que dijo Adrián, ¿viste?
Claro, y sí.
Porque él le gusta el factor sorpresa para la gente. Y yo creo que lo que ha logrado con su grupo y demás, ha logrado cosas maravillosas. Y es muy difícil realmente juntar las dos generaciones y que invoque papá y el pibe, ¿viste? Y mamá, que tengan que ver con un mismo lugar de esparcimiento, que me parece fantástico.
Bueno, 11, 12 y 13 de diciembre ahí en el...
11, 12 y 13.
Claro, en el Borges. Nosotros vamos a andar algún día seguramente, así
y,
que...
Y bueno, me encantaría darles un abrazo.
Nos vamos a estar viendo.
De manos, por charlar y tenerme paciencia. Espero que no haya sido aburrido.
No, por favor.
Ha
sido un gusto.
Y ahí se van, si se pegan uno de los días, yo no puedo decir que el día 12, por ejemplo, si ustedes van a uno de esos días...
Claro, no se puede. No,
le digan mucho a la gente que es el día 12, ¿sabes?
No.
Porque si no, no hay sorpresa.
No decimos nada.
Imagínate, sí sé que es en Borges, en el Centro Cultural Borges.
Ernesto, gracias.
En la calle Viamonte.
En la calle Viamonte, bonito lugar.
En la calle Viamonte 525. ¿Está bien?
La dirección exacta.
Va a comer, claro, por lo menos. ¿De qué hablaron estos tipos y qué va a hacer? Porque
es más, venimos... Ya hace un tiempo que venimos haciendo la previa, ¿no?, de lo que va a ser el Bacomic, así que varios de los que van a estar presentes en el Bacomic están pasando por acá, ¿no?
¡Qué bueno!
Así que hoy era su turno. Para Ernesto, claro. Un abrazo y gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Un besito para todo el equipo de esta radio maravillosa. Frecuencia 0, 92.5 FM, señor licenciado y Edgardito.
Gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos, muchachos.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Un abrazo. Chao.
Chao, gracias.